Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? La Comunidad de Madrid ha registrado en las últimas 24 horas un ligero repunte de contagios confirmados por pruebas PCR de laboratorio, con 75 nuevos infectados y 40 fallecidos, 3 más que ayer. En toda España, desde ayer, la epidemia se ha cobrado 184 vidas y ha infectado a otras 439 personas. La Comunidad de Madrid va a entregar esta tarde los informes técnicos que avalan la nueva petición de entrar a partir del 18 de mayo en la fase 1 de la desescalada. La decisión del Gobierno no se conocerá hasta el viernes por la tarde y es la segunda petición del Ejecutivo madrileño después de que la semana pasada pidiera el cambio de fase, que ya fue rechazada por el Ministerio, además de provocar la dimisión de la Directora General de Salud Pública. De nuevo, en esta ocasión, el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha dicho que la comunidad no entendería que no se pudiera avanzar en la desescalada cuando se cumplen los requisitos. Lo que reclama Madrid es que esa desescalada pueda adaptarse a la realidad de esta región con medidas como, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarillas.
Nosotros estamos cumpliendo las peticiones que nos trasladó la semana pasada el ministro de cara a poder pasar a la nueva fase, a la fase 1. Y desde luego ya no vería justificación alguna por parte del Gobierno de España para impedirnos pasar el lunes que viene a la fase 1.
A la espera también de conocer los detalles del encuentro, apuntamos además que este mediodía se han reunido el alcalde de la capital y la presidenta regional para ir preparando ya una estrategia conjunta, una estrategia común en la siguiente fase de la desescalada. Continúa creciendo la polémica sobre el lujoso apartamento de la cadena Roommate en el centro de Madrid, donde reside temporalmente Isabel Díaz Ayuso desde que diera positivo por COVID. No ha querido hablar de este asunto el número 2 del gobierno, Ignacio Aguado, por ser algo, ha dicho, que corresponde a la vida privada de la presidenta, aunque garantiza que no ha costado ni un solo euro a las arcas públicas. Las explicaciones del empresario Enrique Sarasola, además del propio gobierno regional, diciendo que será la presidenta madrileña la que lo pague de su bolsillo a razón de 80 euros la noche, o el comunicado de la empresa propietaria del apart-hotel, donde se sostiene que es absolutamente falso que mantenga alguna relación retribuida con el gobierno regional tras la modificación de un contrato de más de medio millón de euros atribuido por un error a este grupo hotelero. Todo esto no ha evitado que la controversia acapare hoy buena parte de la atención informativa. La oposición sigue pidiendo que Díaz Ayuso aclare las condiciones en las que se aloja. El Partido Popular habla de campaña de desprestigio contra Ayuso por su respuesta a la crisis sanitaria, un asunto que ha llegado incluso al Congreso de los Diputados, donde el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha defendido que la ciudadanía no permitirá un nuevo caso de corrupción en respuesta a una pregunta del diputado del PP, Teodoro García Egea, sobre el desconfinamiento.
Es muy grave que la señora Ayuso sea noticia, no por vivir en un apartamento de lujo, que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Porque si no se lo está pagando ella y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción, y le aseguro que la ciudadanía, en una situación de pandemia, no va a consentir más casos de corrupción.
Señoría, ahora me puede hablar de diálogo y mano tendida mientras insulta a Ayuso y Almeida. Es decir, su discurso moderado y conciliador, que es más falso que los informes de la John Hopkins del señor Sánchez.
Como una necesidad y no como un proyecto político, ha defendido Pedro Sánchez también en el Congreso la conveniencia de seguir ampliando el estado de alarma un mes más. El líder del PP, Pablo Casado, que se opone, también ha rechazado apoyar al gobierno en sus medidas económicas porque llevarán, ha dicho, a España a la ruina.
El gobierno se ha propuesto no entrar en esta suerte de dialéctica con sus argumentarios de cartón piedra, señor Casado, porque entendemos que el enemigo no es el Partido Popular. El enemigo común que tenemos es el COVID y, en consecuencia, tenemos que actuar frente a él.
Señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado 2 meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez.
El camino es el de la unidad. El camino, señoría, es el de que entre todos forjemos esa unidad, no solamente para salvar vidas en el frente sanitario, sino también para salvar empresas y salvar puestos de trabajo.
Ahora piden otro plan Marshall, pero recuerde que el que tomó Europa hace 75 años fue para contener al comunismo, no para patrocinarlo, como pedía el otro día su vicepresidente en el Financial Times.
Miércoles 13 de mayo, más noticias titulares con Elia Fernández. Más peatonalizaciones para el puente de San Isidro.
El Ayuntamiento de Madrid añade 7 calles más, 100.000 metros cuadrados, con un nuevo corte del Paseo de la Castellana entre Lima y nuevos ministerios. Se suma además el Paseo de Camões y se sustituyen los tramos que no funcionaron el pasado fin de semana.
Rechazo a la cuarentena para los turistas extranjeros.
La patronal madrileña CEIM califica la medida de ridícula y avisa de que agravará el daño económico que ya sufren las empresas del turismo, por lo que pide al gobierno que rectifique.
La crisis del coronavirus ha destapado las carencias en las residencias de mayores, según el Defensor del Pueblo.
La institución pide más inspecciones y critica las ratios insuficientes en su informe de 2019, que también recoge la necesidad de crear una renta mínima estatal para paliar la desigualdad entre las ayudas autonómicas de este tipo.
Y en deportes continúa el escándalo en el sindicato de futbolistas AFE.
Según el diario Marca, 5 directivos se han querellado contra el presidente David Aganzo, al que acusan de administración desleal, cohecho y revelación de secretos. Aganzo niega las acusaciones y asegura que se defenderá ante la justicia.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la Comunidad de Madrid, afortunadamente, seguimos hablando de tranquilidad en todas las vías, tanto la red principal como la secundaria. Están completamente despejadas las entradas y salidas a la capital y las rondas M40 y M50. Tampoco tenemos que destacar ningún condicionante meteorológico en toda la comunidad. Eso sí, les recordamos que la Comunidad de Madrid continúa en fase cero y eso significa que solo se pueden llevar a cabo desplazamientos completamente imprescindibles y justificados, sean responsables.
El tiempo.
Vendrán más lluvias mañana. De momento, temperaturas diurnas en ligero aumento. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Durante esta jornada de miércoles esperamos mucha nubosidad, pero menos precipitación que en la tarde de ayer. Ayer llovió de lo lindo, se superaron los 40 litros por metro cuadrado en algunos municipios madrileños, como por ejemplo Alpedrete. Hoy la precipitación va a ser menos intensa y podríamos ver algún chaparrón ocasional en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Esas nubes, ese tiempo variable, que va a ser la nota a destacar durante este día, y también la recuperación del termómetro en relación a la jornada de ayer. Hoy podríamos ver ya máximas de 18-19 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Y mañana cuidado, porque la precipitación volverá a cobrar relevancia y la temperatura descenderá hasta los 16 grados en Madrid capital.
Gracias, Elena. 2 de la tarde y casi 9 minutos.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
¿Preocupado por el coronavirus y con ganas de seguir formándote? Descubre Academus, la mayor academia digital del mundo con más de 3.000 cursos en vídeo para todos los gustos. Entra ahora en academus.es con K y pruébalo gratis. Recuerda, academus.es con K. No lo olvides, entra y podrás formarte gratis y disfrutar de nuestros últimos lanzamientos como el Talent MBA, Talent Marketing Digital, Talent Scrum Master o la Certificación Profesional en Tecnología. Academus.es. Entra, no te lo pienses.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El Gobierno regional ha nombrado hoy a la doctora Elena Andradas, que estuvo antes en el Ministerio de Sanidad, como nueva directora general de Salud Pública de la Comunidad, tras la dimisión la semana pasada de Yolanda Fuentes, contraria a solicitar el paso de la región a la fase 1 de la desescalada. También desde mañana, Antonio Zapatero será oficialmente el nuevo viceconsejero de Salud Pública y del Plan COVID-19, cambios que coinciden con la presentación esta misma tarde de la documentación al Ministerio para que Madrid pueda avanzar finalmente al siguiente nivel del desconfinamiento. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y de ello se ha hablado evidentemente en el Consejo de Gobierno. La Comunidad de Madrid lo tiene claro, cumplimos con los requisitos para avanzar a la fase 1. Lo contrario no se entendería, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Nosotros estamos cumpliendo las peticiones que nos trasladó la semana pasada el ministro de cara a poder pasar a la nueva fase, a la fase 1. Y desde luego ya no vería justificación alguna por parte del Gobierno de España para impedirnos pasar el lunes que viene a la fase 1.
Por ejemplo, ya se están contratando a los profesionales que reforzarán la atención primaria, serán en total 685, y a los 400 técnicos de salud pública que rastrearán los nuevos contagios y sus contactos. Uno de los elementos por los que el Gobierno rechazó la petición de la Comunidad de Madrid, aunque según Aguado no se está midiendo por el mismo rasero a todas las comunidades autónomas.
¿Cómo se mide si la Comunidad de Madrid está en condiciones de ofrecer un sistema de rastreo, de evaluación y de diagnóstico correcto a las personas contagiadas? Pues es muy subjetivo. De hecho, las exigencias que se han puesto encima de la mesa para la Comunidad de Madrid no son las mismas que se han exigido en esta misma materia en otras regiones.
En cualquier caso, la previsión es que la comunidad formalice esta tarde su petición de desescalada en fase 1 y además adaptada a las peculiaridades de Madrid.
Queremos que el paso a la fase 1 venga acompañada de la obligatoriedad de las mascarillas. Queremos también que se valoren determinadas recomendaciones con respecto, por ejemplo, a determinados negocios que van a abrir a partir del lunes y que deberían verse sometidos a una restricción en sus aforos. Nos gustaría que se contemplara también poder sustituir esta restricción de aforos por compromisos de respeto a la distancia social dentro de sus establecimientos.
Todo ello irá en esa propuesta que Madrid formalizará esta tarde. Madrid trabaja en este escenario porque no avanzar a la fase 1 supondría pérdidas de otros 1.000 millones de euros adicionales del Producto Interior Bruto Regional. Trabajando en ese escenario, la presidenta Díaz Ayuso acaba de reunirse en Sol con el alcalde de la capital, con José Luis Martínez Almeida, para analizar la evolución de la epidemia y la estrategia del desconfinamiento y poder reactivar así Madrid.
Y luego está la controversia política sobre ese otro asunto, el de la empresa propietaria del apart-hotel, donde reside temporalmente la presidenta de la comunidad, que ha indicado hoy que es absolutamente falso que mantenga alguna relación contractual retribuida por parte del gobierno regional. Desde que diera positivo en la prueba del COVID el pasado 16 de marzo, Isabel Díaz Ayuso reside en dos habitaciones de ese céntrico hotel por el que la comunidad no ha pagado ni un solo euro, según ha explicado, ha reiterado este mediodía el vicepresidente. Presidente Aguado, Begoña.
Sí, Aguado insiste, asegura que donde viva Díaz Ayuso es un asunto personal suyo que se circunscribe a su estricta vida privada, pero sí garantiza que el gasto de ese apartamento no ha salido de las arcas públicas regionales.
¿Dónde vive o deja de vivir la presidenta? Creo que es un asunto personal de ella y que hay que respetar la vida privada de las personas, aunque seas presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que sí que le puedo garantizar es que ni un solo euro de los madrileños ha salido a sufragar los gastos generados como consecuencia de que la presidenta no pueda residir en su domicilio habitual. Por lo tanto, si la presidenta tiene que dar alguna explicación, tendrá que ser ella la que decida hacerlo o no hacerlo.
También Roommate niega haber recibido pago a alguno de las consejerías o de organismos de la Comunidad de Madrid, tampoco que se tenga una relación contractual con la administración regional. La cadena hotelera mantiene que la presidenta pagará la factura de su propio bolsillo. Con respecto al contrato sobre la gestión de los dos hoteles cedidos para alojar a mayores sanos, el vicepresidente se remite a la Consejería de Políticas Sociales, no aclara, por tanto, si apareció por error en el portal de la transparencia una adjudicación por valor de 560.000 euros a la compañía de Enrique Sarasola, propietario de los hoteles Room, y que después se corrigió con la plataforma del sector del tercer sector como adjudicatario de la gestión por 240.000 euros.
Gracias, Begoña. Como ya ocurriera también ayer, los grupos de la izquierda en la Asamblea insisten en que Díaz Ayuso tiene que dar todavía muchas explicaciones por lo del apartamento, a quien acusan de mentir, además de indicar que podría haber cometido un presunto delito de cohecho. José Frutos.
La oposición reclama más explicaciones sobre el caso del apartamento de Ayuso. Unidas Podemos incluso ha registrado la petición de comparecencia del consejero de Políticas Sociales y de su secretario general técnico. Quieren datos del contrato sobre hoteles medicalizados con la coordinadora del tercer sector o con Roommate, la misma empresa propietaria del polémico apartamento. Sol Sánchez, portavoz adjunta.
Izquierda Unida nos da igual donde viva Isabel Díaz Ayuso, siempre y cuando se lo pague con su dinero y no sea una contraprestación por luego otorgar contratos a algunos empresarios.
Pablo Perpiñá de Más Madrid resalta que Ayuso ha mentido sobre la fecha del contrato de su apartamento. Cree que no se han disipado las sospechas de cohecho.
Si lo está pagando ella, puede zanjar el tema hoy mismo si ofrece explicaciones con pruebas sobre la mesa. Si por el contrario ha habido algún tipo de trato de favor, ha habido algún tipo de regalo, es que estaríamos hablando de una cosa bien diferente, de un delito que está tipificado en el Código Penal y que se llama cohecho.
Los socialistas anuncian una rueda de prensa sobre el asunto para esta tarde, mientras su portavoz Ángel Gabilondo se dirigía esta mañana al resto de los grupos por otro tema, el acuerdo común de reconstrucción.
Y tenemos que abordarlo conjuntamente. Todos, solo todos, juntos podremos hacerlo.
Con el impulso de Ayuso, añade Gabilondo.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Repuntan los contagios por COVID en Madrid, con 75 nuevos casos, son 27 más, mientras que los fallecidos diarios se sitúan en 40 en las últimas 24 horas, es decir, 3 más que ayer. Es un leve repunte respecto a la jornada de ayer. Marta Zúñiga.
Madrid es la comunidad autónoma que sigue encabezando todas las cifras de la epidemia, con más de 65.200 casos y 8.760 fallecimientos con COVID-19, según los datos del Ministerio de Sanidad. El doctor Fernando Simón, que ha situado por otra parte en el 13% la mortalidad en España por esta enfermedad, ha detallado que en las últimas horas han muerto con el virus 184 personas.
Pero más o menos en la misma tendencia que estamos observando durante los últimos días, en las que nos mantenemos por debajo de los 200 fallecidos diariamente. Obviamente estas tendencias son similares a los días pasados y entendemos que se mantendrán en los próximos días si no hay cambios que se hayan producido por, digamos, mal uso de las nuevas condiciones de movilidad que tenemos.
En la Comunidad de Madrid se han contagiado en las últimas 24 horas 75 personas y han fallecido 40. Madrid suma, según el Ministerio, 65.269 casos por coronavirus y un total de 8.760 decesos.
En nuestro recuerdo hoy a las víctimas de la pandemia, una historia en la que de nuevo son las palabras las que ayudan a dar expresión al dolor, las que sirven de despedida de una hija a un padre fallecido, nos lo va a contar como cada día María José Francisco.
Sin hacer ruido y sin molestar, así es como alguien decidió que no tenía que seguir viviendo, que era un ser no prioritario. Junto a estas palabras, ofuscación e injusticia, el dolor profundo de Gema tras la muerte de su padre, de la que solo le recomponen los recuerdos de la vida disfrutada junto a él. Mi padre, 83 años y vivo en mis neuronas. Así comenzamos junto a ella el viaje de quien nació entre las bombas de la Guerra Civil, que fue niño en una posguerra cruel, de miserias y cartillas de racionamiento, que trabajó desde los 7 años por la reconstrucción del país, del modelo de bienestar que hasta hace poco conocíamos. Trabajador incansable, creó una familia modélica basada en los valores que dieran continuidad a los suyos y en su retirada, descansar y disfrutar de la juventud que un día le fue negada. Se mantenía jovial y activo, autónomo, con ganas de comerse el mundo, aun después de perder a la mujer para la que hizo de enfermero hasta el final de sus días. El 9 de marzo, un síncope lo dejó tirado en plena calle. A pesar de la evidencia de su sintomatología, lo dejaron en casa con paracetamol, reposo y agua, hasta que esa gripe común se convirtió en neumonía. Era positivo en COVID. Pronto la llamada del hospital para comunicar a la familia su necesidad imperiosa de intubación, pero no lo harían por no ser un enfermo prototipo superando los 80 años. El 20 de marzo, con 4 hijos, un yerno, una nuera y 5 nietos, el padre de Gema exhalaba su último suspiro, sin compañía ni cariño. Imposible saber si se hubiera podido salvar o era su destino, un destino no elegido.
I was so Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Pasan 20 minutos de las 2 de la tarde. Los sindicatos médicos madrileños critican la baja sensibilidad de los test rápidos de una marca de procedencia china que esta semana han empezado a llegar a los centros de salud. No los van a utilizar, dicen, por una cuestión de responsabilidad, al tiempo que reclaman pruebas serológicas de detección mucho más precisas. Eva Prat.
Tanto AMITS como la plataforma de atención primaria APSMUEVE aseguran que estos test carecen de sensibilidad y fiabilidad. Además de dar falsos positivos, no son capaces de determinar si la infección ha desaparecido o todavía está en el sistema, con el consiguiente riesgo de contagio. Por todo ello, ya han comunicado a la gerencia de atención primaria que no los van a usar y piden el acceso a pruebas serológicas tipo ELISA o similares de alto rendimiento. Javier Huerta, delegado de atención primaria de AMITS.
Los test de la empresa WONFO, esos mismos test que han sido rechazados por Reino Unido hace un mes, tienen menos validez que lanzar una moneda al aire. Por responsabilidad y ética profesional no los vamos a usar. No los usaríamos con nosotros ni con nuestras familias y tampoco los vamos a usar con nuestros pacientes.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid trabaja en la formación de los equipos de rastreadores que identificarán los contactos estrechos de personas contagiadas por coronavirus. La Asociación Profesional de Detectives Privados de España ya ha ofrecido su colaboración en esta tarea al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Enrique Hormigo, presidente.
Si nos haces una mega entrevista telefónica, vamos a obtener muchísima más información que una persona normal. Vamos a salir a pie de calle para poder hacer un trabajo de campo. Es decir, ¿dónde está el punto caliente? ¿Por qué se está produciendo en esta determinada zona estos puntos de contagio tan elevados? Digamos que vamos a dar un plus de información de muchísima más calidad que va a ser listo para parar esta pandemia muchísimo antes.
Recuerdan que Corea o Alemania ya han usado a detectives para el rastreo con muy buenos resultados.
Patronal y sindicatos en Madrid coinciden en criticar dos de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno central: la imposición de una cuarentena a los turistas que vengan del extranjero y también la prohibición de rebajas en las tiendas físicas. Son declaraciones que han hecho en los micrófonos del programa Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, que dirigen Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, declaraciones del líder de UGT regional y también del presidente de CEIN, que ha recogido Elena Arribas.
Coinciden Luis Miguel López Reillo y Miguel Garrido en señalar que la imposición de una cuarentena va a afectar al turismo.
Poner una cuarentena de 14 días a los que vengan de fuera va a ser complicado para que vengan aquí de turismo.
Condenar desde luego a la actividad turística en el sentido más amplio a una ruina a la que en cualquier caso ya un poco vamos dirigido, pero esto lo agravaría. Y sobre todo es que no tiene ningún sentido.
Menos sentido le ven patronal y sindicato a prohibir las rebajas en tiendas físicas.
A mí me parece que es un gravísimo atentado contra la libertad empresarial, que no tiene una justificación en absoluto en una razón sanitaria. Parece más un capricho de intentar regularnos, intentar decir lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer.
Yo no lo veo, yo lo veo en contrasentido, porque con eso no vamos a ayudar a los pequeños comercios. Al contrario, yo creo que lo que vamos a hacer es que vamos a perjudicarles bastante más.
Declaraciones que han hecho a Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Buenos Días Madrid de Onda Madrid, donde además el presidente de CEIM ha alertado: cuanto más se retrase la desescalada, más sangrante va a ser la herida. Muchos ERTEs se pueden convertir en ERES. Miedo que también tiene UGT, que alerta de la situación que hay ya de extrema necesidad en muchas familias.
Decenas de personas se concentran cada tarde en la calle Núñez de Balboa, en el madrileño distrito de Salamanca, para protestar contra el gobierno a golpe de cacerolas y de música. La policía intervino en la zona e identificado a varias personas, a 13 el domingo, que estaban bailando en la calle incumpliendo las medidas de seguridad y de prevención por la alarma sanitaria. Ángel García.
Llevan tres tardes en el corazón del barrio de Salamanca, en la calle Núñez de Balboa, que muchas personas aprovechan la hora del paseo y ejercicio para concentrarse en la calle y gritar consignas contra el gobierno de Sánchez a golpe de cacerolas. La polémica surge el pasado domingo cuando la policía identificó a 13 personas por incumplir el estado de alarma y no respetar la distancia social. Según los agentes, en ningún momento se trató de impedir la cacerolada ni se multó a nadie por protestar, y dicen que se limitaron a responder a una denuncia por haber gente en la calle, unas 200 personas, bailando frente a una vivienda que ponía música. Ningún partido ni organización respalda o promueve oficialmente estas protestas, que los vecinos aseguran son espontáneas.
Me parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta que este barrio sea alegre, que tenga banderas, y luego además entraron en las casas como, oye, como si esto fuese, no sé, una dictadura soviética, dando porrazos en las puertas.
Todo lo que sea protestar contra el gobierno de Sánchez me parece estupendo.
Me parece que cada vez nos parecemos más a Venezuela y eso nos da miedo.
Protestas similares se han extendido también en la zona de Pinar de Chamartín.
El ayuntamiento de la capital ya está pensando cómo conseguir más espacio para el peatón una vez que pase la pandemia, básicamente con zonas de calmado del tráfico y una red de itinerarios habitables en 30 puntos de la capital. El consistorio además va a reforzar las peatonalizaciones desde el viernes, coincidiendo con San Isidro. Mar García.
Más metros en Castellana, más en distritos para el peatón. Desde el viernes 10.000 metros se suman al espacio peatonal ya marcado en festivo y en fin de semana. Lo explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Y lo que vamos a hacer es aumentar 100.000 metros cuadrados aún más de calles que van a ser peatonalizadas. Vamos a pasar de 29 a 36 calles. Vamos a movilizar un dispositivo de 420 personas entre policía municipal, agentes de movilidad y, por ejemplo, los madrileños van a poder disfrutar de un paseo de la Castellana peatonalizado también en el tramo que va desde Lima hasta Nuevos Ministerios. Vamos a abrir también a la peatonalización el paseo de Camoens y vamos a sustituir determinadas calles en los 21 distritos que no dieron el resultado que queríamos por otras nuevas calles a petición de los concejales.
El mensaje del alcalde es a la responsabilidad.
Apelamos a la responsabilidad y, por tanto, a que los madrileños cumplamos estrictamente con las condiciones del estado de alarma. La batalla no está ganada, estamos cerca, hemos hecho una gran parte del camino, no lo desandemos.
Y Madrid prepara además corredores peatonales que unan parques en distritos. Es el plan Bulevares, plan piloto para Puente de Vallecas, Usera y Carabanchel. Incluso se quiere desplazar la zona de aparcamiento a solares municipales. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Ampliar las aceras, eliminando bandas de aparcamientos de vehículos y permitiendo que esos vehículos sean trasladados a nuevos parkings disuasorios provisionales cercanos, como no puede ser de otra manera, a estas calles, para que permitamos una perfecta relación entre lo que es la mejora del espacio público y lo que es la relación con el coche privado, porque lo que tenemos claro es que los coches privados no pueden esfumarse.
Las primeras actuaciones en el barrio de San Diego, en Puente de Vallecas y cerca de la calle Marcelo Usera. Madrid, además, incorpora ya 15 autobuses eléctricos más a su flota.
No es solo la capital, el Ayuntamiento de Las Rozas también va a peatonalizar algunas de sus calles para facilitar a los vecinos la distancia social, nos lo cuenta María Martínez de Mora.
Pasear o hacer deporte respetando la distancia social a veces es complicado, sobre todo en algunas zonas de Las Rozas. Por eso el Ayuntamiento del municipio ha anunciado que desde este viernes se peatonalizarán algunas de ellas. Es el caso de la Plaza de la Concordia hasta la calle Samuel Bronston, la Avenida del Retamar y de Navalcarbón, parte de la Avenida de España y un tramo de la Marazuela, 4 kilómetros en total, que se señalizarán para evitar el acceso de vehículos. Una medida para facilitar las salidas con seguridad en las siguientes fases de la desescalada para las que el alcalde José de la Uz ha pedido responsabilidad a sus vecinos.
Que a medida que vayan avanzando estas fases sigan siendo responsables, sigan demostrando esa capacidad de adaptación, tratando de combatir entre todos la pandemia y no tirar por tierra el trabajo que llevamos hecho entre todos hasta ahora.
Las calles estarán peatonalizadas todos los fines de semana, a partir de este viernes, día en el que se prevé que muchos roceños disfruten de San Isidro.
Cocido solidario para celebrar la festividad de San Isidro en la capital, dirigido a los más desfavorecidos, es la celebración que un año más hace Mensajeros de la Paz a las puertas de la iglesia de San Antón, que aún permanece cerrada por el actual estado de alarma. Un cocido que se hace más necesario que nunca a causa de la pandemia, que obliga además a que el reparto, 200 menús aproximadamente, se hayan hecho siguiendo el protocolo de seguridad. Una muestra más de solidaridad, también de optimismo, según ha contado el padre Ángel, presidente de Mensajeros.
Vamos a seguir los protocolos que, por supuesto, manda la ley. Sé que no es sencillo, pero sé que es posible que el día de San Isidro pueda dar un cocido. No, una vez más, la solidaridad está a flor de piel. Hay un rayo de luz, un rayo de esperanza. Hay que poner optimismo y hay que aplaudir a todos los que siguen trabajando.
La edición de este año del MadCool se suspende a causa de la pandemia. Sin embargo, la organización ya trabaja en el festival de 2021. La idea es mantener el cartel previsto para este año con grupos como Placebo. Antes, los convocantes esperan conocer las medidas del gobierno que amparen legalmente a los festivales. De momento, las personas que compraron las entradas pueden pedir la devolución del importe o conservarlas para la próxima edición.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Madrid ha registrado en las últimas 24 horas un ligero repunte de contagios confirmados por PCR con 75 nuevos infectados y 40 fallecidos, 3 más que ayer. En toda España, desde ayer la epidemia se ha cobrado 184 vidas y ha infectado a otras 439 personas. La Comunidad de Madrid va a entregar esta tarde los informes técnicos que avalan la nueva petición de entrar a partir del 18 de mayo en la fase 1 de la desescalada. La decisión del Gobierno no se conocerá hasta el viernes por la tarde y es la segunda petición del Ejecutivo madrileño después de que la semana pasada pidiera el cambio de fase, que ya fue rechazada por el Ministerio, además de provocar la dimisión de la Directora General de Salud Pública. De nuevo en esta ocasión, el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha dicho que la comunidad no entendería que no se pudiera avanzar en esa desescalada cuando se están cumpliendo los requisitos. Lo que reclama Madrid es que la desescalada pueda adaptarse a la realidad de esta región con medidas como, por ejemplo, el uso obligatorio de mascarillas.
Nosotros estamos cumpliendo las peticiones que nos trasladó la semana pasada el ministro de cara a poder pasar a la nueva fase, a la fase 1. Y desde luego ya no vería justificación alguna por parte del Gobierno de España para impedirnos pasar el lunes que viene a la fase 1.
A la espera también de conocer algún detalle concreto del encuentro, apuntamos además que este mediodía se han reunido el alcalde de la capital y la presidenta regional para ir preparando una estrategia común en la siguiente fase de la desescalada. Continúa creciendo, entre tanto, la polémica sobre el lujoso apartamento de la cadena Roommate en el centro de la capital, donde reside temporalmente Isabel Díaz Ayuso desde que diera positivo por COVID. No ha querido hablar de este asunto el número 2 del gobierno, Ignacio Aguado, por ser algo, ha dicho, que corresponde a la vida privada de la presidenta, aunque garantiza que no ha costado ni un solo euro a las arcas públicas. Las explicaciones del empresario Enrique Sarasola, además del propio gobierno regional, diciendo que será la presidenta madrileña la que lo pague de su bolsillo a razón de 80 euros la noche, o bien el comunicado de la empresa propietaria del apart hotel, donde indican que es absolutamente falso que mantengan una relación retribuida con el gobierno regional tras la modificación de un contrato de más de medio millón de euros atribuido por un error a este grupo hotelero. Todo esto no está evitando que la controversia acapare hoy buena parte de la atención informativa. La oposición sigue pidiendo que Díaz Ayuso aclare las condiciones en las que se aloja. El Partido Popular habla de campaña de desprestigio contra Ayuso por su respuesta a la crisis sanitaria. El asunto ha llegado esta mañana incluso al Congreso de los Diputados, donde el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha defendido que la ciudadanía no permitirá un nuevo caso de corrupción en respuesta a una pregunta del diputado popular Teodoro García Egea sobre el desconfinamiento.
Es muy grave que la señora Ayuso sea noticia no por vivir en un apartamento de lujo, que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Porque si no se lo está pagando ella y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción, y le aseguro que la ciudadanía en una situación de pandemia no va a consentir más casos de corrupción.
Señoría, ahora me puede hablar de diálogo y mano tendida mientras insulta a Ayuso y Almeida. Es decir, su discurso moderado y conciliador, que es más falso que los informes de la John Hopkins del señor Sánchez.
Como una necesidad y no como un proyecto político, ha defendido Pedro Sánchez también en el Congreso la conveniencia de seguir ampliando el estado de alarma un mes más. El líder popular Pablo Casado, que se opone, también ha rechazado apoyar al gobierno en sus medidas económicas porque, ha dicho, llevarán a España a la ruina.
El gobierno se ha propuesto no entrar en esta suerte de dialéctica con sus argumentarios de cartón piedra, señor Casado, porque entendemos que el enemigo no es el Partido Popular, el enemigo común que tenemos es el COVID y en consecuencia tenemos que actuar frente a él.
Señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado 2 meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez.
El camino es el de la unidad. El camino, señoría, es el de que entre todos forjemos esa unidad, no solamente para salvar vidas en el frente sanitario, sino también para salvar empresas y salvar puestos de trabajo.
Ahora piden otro plan Marshall, pero recuerde que el que tomó Europa hace 75 años fue para contener al comunismo, no para patrocinarlo, como pedía el otro día su vicepresidente en el Financial Times.
Hay más noticias, vienen en titulares con Elia Fernández. Los profesionales sanitarios denuncian que siguen desprotegidos frente al virus.
La mitad de los médicos de familia trabaja sin mascarillas, batas o protectores oculares, según un estudio de la Sociedad Española de Médicos Generales. También se quejan de que solo se hacen test a los sanitarios sintomáticos o que están en contacto estrecho con infectados sin usar equipos de protección individual.
Agilizar las licencias urbanísticas.
La Comunidad de Madrid ha dado los primeros pasos para modificar la ley del suelo y sustituir la mayoría de esos permisos por declaraciones responsables, con lo que se evitarán esperas de hasta un año para esos trámites.
La Comisión Europea apuesta por una apertura de las fronteras en 3 fases.
Un escenario cero, el actual con las restricciones que se comenzarían a suprimir en la fase 1 y desaparecerían por completo en la 2. Para pasar de una a otra, se estudiaría la situación de cada estado y la apertura de fronteras exteriores se acometería en último lugar.
Las cárceles suavizan algunas restricciones por la crisis sanitaria.
El Ministerio del Interior ha publicado una orden permitiendo que los reclusos puedan disfrutar de nuevo de salidas y comunicaciones. También podrán realizar actividades educativas, deportivas o religiosas.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, DGT, Mónica Said, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora afortunadamente no encontramos retenciones de importancia, la red principal y secundaria madrileña, no hay dificultades en el acceso a la capital y tampoco al resto de núcleos urbanos, eso sí, una vez más tenemos que recordar que continuamos en fase cero y por tanto solo están permitidos los desplazamientos justificados, además informamos que se siguen haciendo controles.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Durante esta jornada de miércoles esperamos mucha nubosidad, pero menos precipitación que en la tarde de ayer. Ayer llovió de lo lindo, se superaron los 40 litros por metro cuadrado en algunos municipios madrileños, como por ejemplo Alpedrete. Hoy la precipitación va a ser menos intensa y podríamos ver algún chaparrón ocasional en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Esas nubes, ese tiempo variable, que va a ser la nota a destacar durante este día. Y también la recuperación del termómetro en relación a la jornada de ayer. Hoy podríamos ver ya máximas de 18-19 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Y mañana cuidado porque la precipitación volverá a cobrar relevancia y la temperatura descenderá hasta los 16 grados en Madrid capital.
2 de la tarde y 38 minutos.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Se estabilizan las muertes y los contagios por COVID-19 en nuestro país. 184 personas han fallecido en las últimas 24 horas, 8 más que ayer. La cifra de muertes con la enfermedad se eleva ya a más de 27.100. En cuanto a los nuevos contagios diagnosticados por PCR, son 439. El doctor Simón considera que es muy recomendable el uso de las mascarillas en lugares públicos, pero entiende que hay que tener en cuenta excepciones a su uso. No todo el mundo, recuerda Marta Zúñiga, las puede llevar.
La posición de Simón es que el uso es altamente recomendable en espacios cerrados, pero reitera que la mejor medida de prevención es respetar los 2 metros de distancia.
Yo en principio creo que el uso de mascarillas tiene que ser muy, muy recomendable, altamente recomendable, y que todo el mundo que pueda utilizarla en espacios públicos, sobre todo cuando se cruza con otras personas, cuando tiene un espacio donde no puede mantener esas distancias, es cuando de verdad tiene un efecto y se puede utilizar.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha señalado, por otra parte, que más allá de si las cifras de letalidad son un 10, un 12, un 3%, nos guste o no, ha dicho, seguimos teniendo 27.000 fallecidos y eso es, reconoce, una cifra muy alta. La tasa de letalidad ahora en España es del 11,9% y, aún siendo alta, remarca Simón, no está entre las más elevadas del mundo.
El Gobierno continúa haciendo equilibrios parlamentarios para mantener el estado de alarma. Sus socios de investidura recelan de su acercamiento a Ciudadanos y el presidente desvincula el acuerdo de su proyecto político. Esta tarde se va a reunir la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, a la que el Ejecutivo llama a participar con unidad y voluntad de paliar las consecuencias económicas de la crisis. Noelia Ontoria, buenas tardes.
El presidente del Gobierno tranquilizaba a sus socios de investidura. No han cambiado de objetivos y contar con Ciudadanos en la votación de las prórrogas del estado de alarma no es un proyecto político.
El estado de alarma no es un proyecto político. Nuestro proyecto político, el proyecto político de un gobierno progresista formado por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, es el reforzar el estado del bienestar.
La dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se encargaba de desmentir en una entrevista que su apoyo esté asegurado. El PNV, Bildu y Esquerra mostraban sus recelos ante la situación. Aitor Esteban ha pedido una reunión urgente de la comisión mixta que regula el concierto económico vasco y Gabriel Rufián denunciaba los incumplimientos del estado de alarma.
ERTES, que hay 700.000 personas que no lo han cobrado. SEPE, hay 300.000 personas que no han cobrado tampoco su paro. Ustedes anunciaron una línea de créditos de dinero público para autónomos y pymes y la verdad es que la banca sigue practicando la usura.
Más lejos iban las denuncias de Vox, convocando oficialmente una manifestación motorizada para el próximo 23 de mayo, mientras Ignacio Gil Lázaro denunciaba un cambio de régimen encubierto ante el ministro Fernando Grande-Marlaska.
Eso que ustedes llaman la nueva normalidad y que probablemente no es más que el paso hacia un intento de cambio de régimen.
Todos los ministros hacían llamadas a la unidad a arrimar el hombro en la Comisión de Reconstrucción para afrontar la crisis económica que se avecina.
Y como es habitual, cada miércoles duros enfrentamientos entre populares y el Gobierno en la sesión de control al Ejecutivo. Pablo Casado ha insistido en su no a la prórroga del estado de alarma, mientras Pedro Sánchez le ha pedido directamente que arrime el hombro. Flor Carazo.
Pablo Casado ha comparado a Pedro Sánchez con Zapatero. Le ha pedido que aclare si va a solicitar el rescate a Europa. El líder del PP ha certificado su rechazo a la prórroga del estado de alarma. El presidente del Gobierno ha evitado el choque y ha reclamado unidad.
Señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado 2 meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez. De nuevo, esa debe ser la vieja normalidad socialista.
Creo que este Congreso tiene una tarea muy importante a partir de esta semana con esa Comisión Parlamentaria por la Reconstrucción Social y Económica y le pido que abandone la confrontación y que sume y arrime el hombro.
La portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo cree que la vicepresidenta primera debería dimitir por su negligencia ante la pandemia. Carmen Calvo le ha instado a la colaboración.
Lideramos el exceso de muerte porque lideramos el defecto de previsión. Ustedes llegaron tarde, usted llegó tarde. Su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas y en millones de vidas arruinadas. Piénselo, si por esto no se dimite, entonces ¿por qué?
A usted no le gusta ningún 8 de marzo, ni este, ni el anterior, ni ningún 8 de marzo. Yo no le voy a pedir que sea razonable, pero sí le voy a pedir que sea racional. La democracia es diversidad y es confrontación. pero es también colaboración y cooperación.
Calvo ha animado a Álvarez de Toledo a buscar puntos de coincidencias entre ambas para ser útiles a España.
Todavía en el Congreso, el Gobierno busca convalidar un nuevo decreto en materia económica con medidas como la eliminación del IVA para los productos sanitarios. Aunque el decreto saldrá adelante, parte de la oposición critica la amplitud de ese decreto y que incluya también asuntos que nada tienen que ver con la pandemia del COVID-19. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Un decreto que incluye una treintena de medidas que tendrán un coste estimado superior a los 2.100 millones de euros y que será convalidado a pesar de que la oposición, que va a apoyar mayoritariamente este decreto, advierten al gobierno de que se trata de un nuevo contrato de adhesión. También critican la extensión y la cantidad de medidas que nada tienen que ver con el COVID-19. Las mayores críticas han llegado por parte de Vox, que votará en contra. Iván Espinosa de los Monteros.
Lo que es sobre todo un real decreto ley desleal. Desleal como otros que han traído a esta Cámara anteriormente, y por eso no podremos votar a favor, porque vuelven a aprovechar el estado de alarma para regular por vía del Real Decreto Ley materias que en ningún caso tienen justificada la extraordinaria y urgente necesidad.
El Partido Popular, por su parte, anuncia que se abstendrá, pero muestra su disconformidad con el contenido del decreto. Miguel Ángel Paniagua.
El estado de alarma es un tema de confianza. Los españoles depositamos la confianza, la máxima confianza en un gobierno, y este gobierno nos devuelve la máxima incompetencia. Por tanto, esto se tiene que acabar, ni es necesario, ni se lo merece.
Por su parte, la ministra Calviño ha recordado el esfuerzo que hace la sociedad española para financiar las medidas adoptadas.
No son medidas del gobierno, no son medidas del Congreso, son medidas financiadas y que suponen un esfuerzo importante por parte del conjunto de la sociedad española, que a través de estos paquetes socioeconómicos lo que está haciendo es proteger y dar soporte al tejido productivo, al empleo, a los colectivos más vulnerables de nuestro país.
Calviño también ha actualizado la concesión de créditos ICO. Hasta el pasado domingo ya se habían utilizado más de 31.000 millones de euros de la línea de financiación, lo que implican préstamos para las empresas por encima de 41.000 millones de euros.
Hoy además ha entrado en vigor el Real Decreto que alarga los ERTEs hasta el 30 de junio, por el cual las empresas podrán beneficiarse de una exención de cuotas. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido también en este pleno esa medida y ha admitido que muchos sectores van a seguir acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo después de esa fecha.
Se van a prorrogar hasta el 30 de junio. En muchos sectores van a continuar después del 30 de junio. Han de conservar el empleo hasta 6 meses y, por supuesto, vamos a ir pivotando el control de cada una de las empresas y ver qué necesidades tienen.
Y desde hace unos minutos comparece también en el Congreso el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para defender la convalidación del decreto de medidas procesales y organizativas para hacer frente también al COVID. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Medidas procesales, muchas de las cuales han quedado en suspenso con el estado de alarma. También las necesarias organizativas para que de nuevo la justicia pueda ir poniéndose en marcha. Ha comenzado el ministro Juan Carlos Campo recordando el consenso para la puesta en marcha de estas medidas en materia de justicia necesarias, insiste, para un previsible atasco que se va a producir superada la crisis. Consenso alcanzado, ha dicho, con los sectores implicados y también con consejerías de distinto signo político, como es el caso de la de Madrid, comunidad que tiene la materia de justicia transferida. No es un decreto, ha dicho, del Gobierno, sino de todos. La escuchamos.
Esta es una norma que necesitamos todos para responder con eficacia a la crisis. Gobierno central, comunidades autónomas, Consejo del Poder Judicial, Fiscalía y colectivos profesionales. Más importante aún, es una norma que necesita el conjunto de la ciudadanía para preservar y reactivar, en un momento tan delicado, un servicio público esencial. Les pido por ello que estén a la altura.
Porque se esperan, entre otras circunstancias, por ejemplo, que aumenten en más de un 200% los concursos de acreedores, situaciones a las que tendrá que hacer frente la justicia. Apela Campo a la unidad de todas las fuerzas para superar la situación y reclama el apoyo para que este decreto entre en vigor y dé los esperables resultados.
Solo uno de cada 4 médicos, principalmente de atención primaria, está perfectamente protegido ante la pandemia del coronavirus y se le realiza test, según una encuesta llevada a cabo por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Los profesionales han manifestado su preocupación ante las circunstancias en las que están trabajando en Euskadi.
La mitad de los médicos de familia, un 51,6%, trabaja con un equipo de protección individual. La otra mitad está desprotegida, como explica la vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Pilar Rodríguez.
Escandaloso. Solamente hay una cuarta parte de los profesionales que están correctamente protegidos. Y eso es un problema importante. No vamos a disminuir la tasa de contagios de la pandemia si no empezamos controlando la situación de los profesionales.
Preocupación también porque solo se hacen test a los sanitarios sintomáticos o a los que han tenido contacto con un caso positivo sin uso de equipos de protección individual.
Solo una cuarta parte manifestaban que se les estaba haciendo a todos. Las tres cuartas partes restantes o no se les estaban haciendo o sí se les estaba haciendo, pero solo a aquellos que eran sintomáticos o que han tenido un contacto estrecho con un caso positivo.
Las palabras que han utilizado los sanitarios para describir la situación actual es incertidumbre, ansiedad o descoordinación.
Lo mejor sería oír las voces y reflejarlo en unas instrucciones claras y eviten los problemas.
Creen que es necesario dictar ya unas instrucciones concretas para los profesionales sanitarios y definir cómo se actúa si en otoño hay un rebrote.
Preocupación también en el municipio de Fuenlabrada, donde se ha reclamado la reapertura de todos los servicios en los centros de salud que aún permanecen cerrados o parcialmente antes de pedir que se pase de fase. Cristina Espina.
Para la concejal Raquel Carvajal es inadmisible que centros de salud como el Parque Miraflores continúen sin actividad.
Desde que comenzó esta crisis sanitaria, la Comunidad de Madrid no ha hecho más que minorar los servicios de atención primaria, con el cierre del consultorio del Parque Miraflor y la derivación de los vecinos y vecinas al centro de salud de Loranca, sin previo aviso, al igual que el cierre parcial del centro de salud Castilla-La Nueva.
Por eso, insiste, no tiene sentido que en estos momentos, en los que la atención primaria es fundamental, la Comunidad de Madrid pretenda pasar de fase sin tenerlos activos.
Si seguimos en esta situación, no tiene sentido que la Comunidad de Madrid pida pasar de fase y no estén funcionando al 100% los centros de salud. La atención primaria es fundamental. No podemos colapsar de nuevo los hospitales con casos que se pueden atender en los centros de salud.
Además, reclama también que los vecinos necesitan la apertura de urgencias situadas en el Centro de Especialidades del Arroyo, puesto que en estos momentos la ciudad carece de ese servicio durante los sábados y domingo, a excepción del que se da en el hospital.
Las carencias del pasado en la gestión de las residencias de ancianos o la necesidad de crear una renta mínima se están dejando ver con una mayor intensidad en esta crisis del coronavirus. Es el aviso que ha dejado el Defensor del Pueblo en el informe anual de 2019 que ha entregado hoy en el Congreso de los Diputados. La institución tramitó el año pasado más de 20.000 expedientes, un 16% más que el ejercicio anterior. Pilar Rivera.
De los 20.616 expedientes tramitados, un 98% son quejas, frente a 135 recursos de inconstitucionalidad y 266 actuaciones de oficio. Y gran parte de esas quejas constatan que es necesario un aumento de medios humanos y materiales en la administración pública. Las residencias de ancianos ocupan un lugar destacado en las actuaciones de la institución, que lleva tiempo alertando de las carencias de medios y personal. Ya lo hizo Francisco Fernández Marugán en la presentación del anterior informe anual.
La atención a estos segmentos de la población va a requerir más empleos, más gasto público.
Marugán aboga por un sistema integrado de rentas mínimas a nivel estatal. En el ámbito sanitario, el defensor incide en que los recortes del presupuesto en sanidad aún no se han compensado y ha sostenido que el refuerzo de la atención primaria es imprescindible.
Es la urgente necesidad de incrementar los medios personales y los medios materiales.
El defensor acompaña a la memoria de su actividad en 2019 de un estudio sobre la contribución de la inmigración a la economía española como un potente agente de transformación. Denuncia asimismo la política pasiva y una marcada atonía institucional en materia migratoria. Madrileños, andaluces, valencianos y catalanes fueron los que más quejas presentaron ante el Defensor del Pueblo.
Pensando en la reactivación del turismo, la Comisión Europea ha presentado hoy su plan para ir levantando de forma gradual el confinamiento por el coronavirus y, en particular, las medidas que afectan al transporte y también a las fronteras internas. La Comisión Europea, de hecho, pide la reapertura de las fronteras para salvar el turismo. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Este verano no será como los demás, pero esperemos que sea el último en esta situación. Así ha dejado claro el comisario de Turismo de la Comisión Europea que tenemos que estar preparados
para adoptar medidas especiales que puedan salvar las vacaciones de este año. Y eso es lo que se propone Bruselas con el plan que ha presentado esta mañana para intentar que todos los países tomen las mismas medidas de manera coordinada y el turismo pueda recuperar algo de actividad. Ese sector representa en Europa el 10% del PIB total. La Comisión recomienda la mascarilla en todos los transportes, distancia social cuando se pueda, protocolos especiales de vigilancia y seguimiento de posibles casos de coronavirus. Además, tres fases de apertura paulatina del sector en función de la evolución de la pandemia en cada país y, sobre todo, dice Bruselas, teniendo en cuenta la capacidad de asistencia sanitaria en los hospitales. El Ejecutivo ha aclarado, además, que las compañías aéreas pueden seguir ofreciendo vales para los vuelos cancelados, pero estos tienen que ser voluntarios y el cliente siempre podrá reclamar la devolución del dinero en caso de no aceptar la oferta.
Onda Madrid, Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Carlos Sainz es el elegido por Ferrari para sustituir a Sebastian Vettel, que ayer informábamos de que no va a renovar con la escudería italiana en las próximas horas. Puede hacerse oficial ya ese fichaje del piloto madrileño. Su padre, Carlos Sainz, le anima a dar el salto en declaraciones en Vamos.
Sí, es cierto que últimamente se están moviendo mucho las cosas. Y bueno, yo creo que él, por lo que yo veo también como padre, pues él tiene ambición de seguir haciendo lo mejor, de dar pasos adelante como dio el año pasado. Eso tiene que ser la filosofía de cualquier deportista, cualquier persona que compita en algo como es su caso. Y a mí, pues lo único que puedo hacer al lado suyo es animarla a que lo haga, claro, como tiene que ser.
Vamos con el fútbol. La normalidad se ha instalado ya en los clubes españoles, que siguen con su semana de entrenamientos individuales. Sin embargo, sigue habiendo dudas sobre el protocolo de la Liga, especialmente en un punto. ¿Qué pasará si se produce algún positivo una vez se inicie la competición? Según la Liga, solo se aislaría a ese jugador, pero la competición seguirá. Sin embargo, las instituciones sanitarias hablan de poner en cuarentena a todo el entorno del infectado. Hoy hemos profundizado en el partido de la Una de Onda Madrid sobre este asunto con el virólogo Javier Cantón.
Si tú detectas a un futbolista de un equipo que es COVID positivo, tienes que poner en cuarentena a todo el equipo, y ese equipo durante 2 semanas, a lo mejor, o 10 días, no puede jugar un partido, con que te pasen 2 o 3 equipos, ya el calendario se te ha fastidiado, ¿no?
Y continúa el escándalo en el sindicato de futbolistas AFE. Publica hoy el diario Marca que 5 directivos del sindicato se han querellado contra el presidente David Aganzo, al que le acusan de administración desleal, cohecho y revelación de secretos. Según esta información, otros 2 vicepresidentes, Juan Mata y David De Gea, dimitieron hace algún tiempo por desavenencias con el presidente, aunque esto no se hizo público. David Aganzo desconoce el contenido de esta nueva querella y se defiende en la cadena COPE.
No tengo idea, es la primera noticia que tengo. Ya te digo, no tengo conocimiento de esta demanda o de esta posible demanda. Es totalmente falso esta acusación. Tengo claro que los futbolistas saben perfectamente quién pueda estar por detrás. Yo el día que pueda tener pruebas lo haré saber, por supuesto. La verdad solamente hay una, y esa verdad tarde o temprano va a salir y se van a demostrar las cosas.
La Fundación del Atlético de Madrid ha donado 20.000 mascarillas higiénicas al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, municipio en el cual se ubica su ciudad deportiva. Y hablando de otros deportes, escuchamos a los entrenadores de Mireia Belmonte y Carolina Marín, que piden igualdad para todos los deportistas. Fred Bergnou y Fernando Rivas no entienden por qué sus pupilas no pueden volver a ejercitarse cuando ya lo hacen los futbolistas.
Me cuesta ver que sale Messi el viernes a entrenar y que Mireia no pone nada. Esto no lo entiendo. Nada más que eso. Luego hacéis lo que queréis, escribéis lo que queréis, pero creo que todo el mundo comparte eso.
Yo creo que también se está utilizando el fútbol un poco como los juegos de gladiadores, ¿no? Para entretener a la gente que está en casa, confinada y con muchas preocupaciones.
Y en el partido de la Una hemos conocido hoy la dramática historia vivida por el entrenador y exjugador de baloncesto Fran Tabac. Su mujer, Goriana, estuvo 19 días intubada en la UCI de un hospital de Madrid a causa del coronavirus. Tabac nos ha explicado los momentos de angustia que vivió.
Pero una vez que entra al hospital, en 24 horas te llaman y dice que le va a intubar, y después de esto tú vives de una llamada a teléfono a otra, porque una vez que está intubada ya sabes que es una cuestión de vida y muerte y que te llaman 2 veces al día para decirte si ha mejorado o peorado, pero prácticamente durante casi 2 semanas y media no mejora. Yo como entrenador sé vivir con estrés porque es parte de mi vida, de trabajo, pero esto...
Más deporte en el informativo de las 8 con José María Bonilla.
Stevie Wonder cumple 70 años, de ellos 60 dedicados a la música. Su carrera profesional ha estado marcada de éxitos y premios como sus 25 Grammy y un Oscar a la mejor banda sonora, aunque si algo define al músico es su constante compromiso social. Su última aparición pública es del mes pasado, fue en un concierto solidario por la crisis del coronavirus, donde interpretó junto a Tina Turner los primeros versos del tema We Are The World.